Hola, encantada de estar aquí de nuevo con vosotras, con vosotros. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de meditación de la tarde. Pues vamos a tratar hoy a experimentar un punto, un tema muy, para mí muy importante e inquietante, ¿no? Podríamos decir, que es el tema de la dependencia emocional. Porque aunque el título que le he puesto a esta meditación es Liberarme de las dependencias, hay muchas dependencias, muchísimas, a cosas físicas, a adicciones, tantas dependencias, deseos, pero nos vamos a centrar concretamente hoy en la dependencia emocional. Y la dependencia emocional también lo podríamos clasificar como apego o también como atadura, ¿no? Se presenta sobre todo hacia alguien, hacia alguna persona o personas. Puede ser la pareja, puede ser un hijo, una hija, puede ser un amigo, una amiga, puede ser, bueno, quien sea, ¿no? Puede ser incluso igual tu guía o tu profesor. Puedes tener diferentes connotaciones, ¿no? Esa dependencia. Pero hay algo que es común a esa dependencia emocional y es que se genera una necesidad constante de afecto y de aprobación de esa otra persona. Una necesidad constante, continuada, de tener el afecto y tener la aprobación de esa otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no tengo ese aprecio, cuando no tengo esa aprobación, cuando no tengo ese afecto, entonces sufro mucho. El signo de la dependencia es cuando se sufre. El sufrir no es normal, no es un signo de salud afectiva, ¿no? O de salud emocional. Entonces, viene normalmente como acompañado de una baja autoestima, pero ahora entraremos un poco más en ese tema de la autoestima. Pero provoca muchos efectos negativos esa dependencia. Por ejemplo, el miedo al abandono. El miedo a que la otra persona se vaya, desaparezca de mi vida. ¿Por qué? Pues porque como tengo esa necesidad constante de afecto, si esa persona se va, voy a sentirlo como un abandono y entonces voy a tener esa carencia. Porque en el fondo, detrás de la dependencia, lo que hay es una carencia, carencia afectiva, carencia emocional. Luego más adelante veremos cómo llenar esa carencia sin entrar en la dependencia. Porque una cosa es satisfacer esas necesidades afectivas y otra cosa es entrar en la dependencia. Ahí hay un, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, iba a comentaros ahora un poco los efectos negativos de esa dependencia que todos sabemos que existen. Porque el miedo al abandono es el temor a la soledad también. Temor a quedarme sola, a quedarme solo. No sé si esto os ha pasado, pero sucede normalmente cuando estás conviviendo con una persona durante mucho tiempo y desarrollas, en cierta forma, esa dependencia emocional, que empiezas a ver inimaginable que tú puedas vivir sola, puedas vivir sola. Esto pasa mucho a parejas que se separan, ¿no? Que muchas veces no se separan porque tienen miedo, ¿no? De esa soledad no deseada. Y tienen miedo también de inseguridad, de enfrentarse con el mundo. Yo sola, yo solo, enfrentarme con todo, ¿no? Y luego, por tanto, miedo al abandono, miedo a la separación. Hay otra cosa también importante y es que se pierde la identidad individual. No sé si lo habéis comprobado esto, pero cuando hay esa dependencia, es como si yo sola no existiera. No reconozco mi propia identidad sola. Uno de los grandes beneficios que yo tuve cuando empecé a meditar en este camino de la espiritualidad fue que me di cuenta que yo estaba entera. ¿Sabéis esto de la media naranja, no? Cuando dicen, es que es mi media naranja. Bueno, tiene un lado positivo, gracioso, ¿no? Pero tiene un lado, decir, bueno, es que entonces si esa media naranja se separa, voy a quedar vacía, viene el vacío existencial. Y entonces esta pérdida de identidad individual, esa pérdida de sentir, que yo soy un ser entero, individual, tiene un gran problema, porque realmente es como genera miedos a la separación y genera esa sensación de vacío si no está la otra persona. Así que muchos efectos tiene esas dependencias emocionales. No es saludable el no sentirse un individuo completo, ¿verdad? Y no identificarse, porque al no identificarte como un individuo completo, entonces parece que tienes que pedir permiso por la vida, porque no puedes tener ni tus propias motivaciones, ni tus propios propósitos, ni puedes hacer nada sin pedir permiso, sin que te dejen. Eso no es saludable. Y bueno, puede llevar incluso a comportamientos tóxicos, incluso adictivos. Como su nombre indica, es dependencia, ¿no? Dependencia genera adicción. Ejemplos muy concretos que estamos viendo en la sociedad actual. Cuando una persona le envía a otra mensajes constantes, por ejemplo de WhatsApp, mensajes constantes. Otro ejemplo también es esperar respuestas inmediatas. Te envían un mensaje y al cabo de una hora te dicen, ¿qué pasa? ¿Que no contestan los mensajes? Entonces no ha pasado una hora. Pero como que no te dejan respirar, ¿no? Es un poco agobiante, ¿no? Esto, un poco no bastante. Quejas, ¿no? Las quejas. Es que, y también el control. ¿Dónde vas? ¿Dónde has estado? Las discusiones. También es tratar de llamar la atención. Eso tiene mucho que ver con la falta de autoestima. Cuando una persona depende emocionalmente de otra, se hace la víctima a veces para llamar la atención. En realidad son formas de reclamar afecto. Es como mendigar, ¿no? Mendigar afecto. Aislamiento social. Incluso puede llegar, bueno, aislamiento social porque pierdes relaciones con otros, con tus amigos, o hay como ese control, te absorbe, ¿no? Ese control. Y bueno, y puede generar enfermedades como ansiedad, tristeza, ya hemos dicho, ¿no? El miedo, todo miedo a la pérdida de identidad, esa sensación de vacío. Eso en realidad no es manipulación emocional que genera falta de autoestima. Dificultad para terminar una relación, aunque sea tóxica. Estos casos se dan. Personas que están como ya aguantando, ¿no? Porque no va bien su relación, pero y se ha hecho tóxica, pero debido a esa dependencia emocional, no son capaces, ¿no? De cortar. Es un apego muy fuerte. En fin, esto sería un poco lo negativo, pero vamos a entrar ahora en lo positivo. ¿Cómo superar? ¿Cómo superar? ¿Cómo puedo superar yo la dependencia emocional? Primero, ya me imagino que sabéis o estáis pensando, el primer punto, ¿no? ¿Cuál es? Incrementar mi autoestima. En realidad solo voy a ser dependiente emocionalmente si mi autoestima está baja. La autoestima, aunque es un tema que hemos repetido mucho en estas charlas, es amor, ¿no? Autoestima es amor. Auto es que yo me amo. Si yo me amo, solo voy a hacer cosas que sean por mi bien, ¿no? Entonces, no voy a entrar en espirales tóxicas, por supuesto que no, que me hagan sufrir. Por tanto, voy a recuperar poco a poco, dándome ese amor y ese cuidado al ser, porque me lo merezco. Voy a ir recuperando la autoestima y la dignidad personal. Entonces, hay muchas, esto es un tema muy importante que puede dar pie a otra charla, ¿no? Pero sería un punto importante conectado con la independencia, porque lo contrario de la dependencia emocional es la independencia emocional. No puede haber independencia emocional si no es con autoestima. Imposible. Así que autoestima. Fortalecer la autoestima. Experimentar mis cualidades, que son muchas. Que cada uno experimente su singularidad, esas cualidades que le hacen único y valioso. Así que experimentar esas cualidades para incrementar la autoestima. Establecer límites. También es importante saber decir que no. No subestimar mis propias necesidades. Por ejemplo, yo necesito un tiempo para mí. No tengo que sacrificar mis 24 horas al servicio de los demás. A veces con los hijos, cuando son muy pequeñitos o bebés, necesitan también cuidado por la noche o enfermos, etcétera. Pero buscar las maneras para poder tener mi tiempo. Tiempo de calidad. No estar siempre con el tengo que, sino hacer cosas que me gusten, tiempo para no hacer nada. Pero no ver la tele. Ver la tele no es no hacer nada. La tele es, no es bueno porque te meten, es como un meter información, a veces incluso tóxica en la cabeza, en la mente, ¿no? Pues tiempo para mirar el cielo, la luna, las estrellas, respirar al aire libre, mirar las flores, las plantas, ¿no? Leer, meditar, tiempo para mí, reflexionar, tiempo para mí. Eso es, pero para eso hay que decir que no. Porque si no, tantas demandas tiran de mí que no voy a disponer de tiempo, ¿verdad? Tener proyectos propios, ¿no? Tener mis propias metas, mis propios proyectos, eso es fundamental. Pero claro, si no soy independiente, eso es como algo que se refuerza al otro. O sea, si yo seré más independiente si tengo mis propias metas en esta vida, y al mismo tiempo, si soy más independiente, podré tener esas metas. Si no, no. ¿No? Entonces, y en casos extremos, buscar ayuda. Pueden ser personas conocidas, amigos de confianza, mis padres, o incluso un profesional, un psicólogo, si veo que realmente me está afectando psicológicamente esa dependencia, ¿no? Y bueno, este es el campo de lo que llamamos la gestión emocional. Y me gustaría hacer brevemente una diferencia entre la gestión espiritual y la gestión emocional. Y también el desarrollo intelectual. Empecemos por lo último. A veces asumimos que una persona inteligente tiene buena gestión de sus emociones y de su persona en general. Pero no es verdad. Yo conozco a personas muy inteligentes que son muy débiles emocionalmente, muy débiles, porque no se han cuidado de las emociones y no han hecho gestión emocional. También, como dicen, ¿no?, a veces se nace y otras veces no se hace. Igual hay personas que ya nacen con esa gestión emocional fuerte. A veces personas que tienen muy poco nivel intelectual o profesional. Sin embargo, son personas que sensatez, ¿no?, qué calma, qué forma, qué equilibrio, qué estabilidad emocional. Una persona que no se enfada, y menos por cosas pequeñas. Una persona estable, fuerte, psicológica, o sea, emocionalmente. Y luego, o sea, que eso, lo que quiero decir es que el desarrollo intelectual no garantiza, ni mucho menos, la fortaleza emocional y la gestión emocional. No van a la par. Pueden ir, claro que sí, una persona muy inteligente al mismo tiempo puede ser emocionalmente fuerte, pero no siempre. Pero hay una conexión, así como no hay una conexión directa entre el desarrollo intelectual y la gestión emocional, sí que hay una conexión estrecha entre la gestión espiritual y la gestión emocional. ¿Por qué? Porque el nivel espiritual de conciencia es un nivel superior al nivel emocional. Si yo me desarrollo espiritualmente, estoy desarrollando mi autoestima y mi autorrespeto. Eso es algo que decimos mucho, ¿no?, en estas charlas. Estoy experimentando mis cualidades, estoy experimentando las cualidades divinas. Y eso me va a ayudar a elevar mi autorrespeto, mi autoestima. Y hemos visto que la dependencia emocional y los problemas con las emociones vienen sobre todo por la inseguridad, por la falta de autoestima, por esa sensación de vacío que hay. Si yo tengo un buen desarrollo espiritual y hago una buena gestión espiritual, y a eso es a lo que nos ayuda la meditación Raya Yoga. Yo siempre repito esto, pero os lo recuerdo. Raya Yoga significa autosoberanía. Yoga, Raya, es rey. Es el yoga para convertirse en un rey de uno mismo, un soberano de uno mismo. Entonces, si yo practico ese Raya Yoga para convertirme en autosoberano, estoy realmente mejorando mi fortaleza y mi estabilidad espiritual. Y de paso, como aumento mi autoestima y mi autorrespeto, estoy gestionando también mis emociones. Es un poco una lógica que yo creo que se cumple. Pero realmente, un poco ya resumiendo, y claro, ese es el papel que tiene el Raya Yoga aquí, ¿no?, que debido a que mejoras tu gestión espiritual, mejoras también tu gestión emocional y, por tanto, reduces tus dependencias. Ojo, que no quiere decir reducir tus afectos. No estamos hablando de afectos. Estamos hablando de dependencias. Pero la alegría es una emoción maravillosa. El afecto, el cuidado, la felicidad, todo esto se da por descontado, que es una maravilla. No es que me voy a convertir en un robot, ¿no?, sino que voy a ser una persona que tiene estabilidad y control emocional. Así que, bueno, resumiendo un poco este tema, es la dependencia emocional genera muchos conflictos en las relaciones, mucho sufrimiento y muchos efectos indeseados. Y no hace falta repasarlos porque ya los hemos visto muy detenidamente. ¿Y cómo se puede superar eso? Podemos superar, es liberarme de esa dependencia emocional. Pues ya lo hemos visto, fortaleciendo mi autoestima, fortaleciendo mi autorrespeto, sabiendo poner límites, diciendo que no. También reconocer mis necesidades propias y reclamar mi tiempo también, ¿no? Fomentar mi autonomía, mi autonomía emocional, tener mis propias amistades y tener, si necesito, pues buscar ayuda de un profesional, en un caso extremo. Y lo más importante de todo, fortalecerme espiritualmente, porque hay una conexión estrecha entre el fortalecimiento espiritual y la independencia emocional. O sea, es a través de la gestión espiritual como voy a lograr gestionar mis emociones mejor. ¿Por qué? Porque voy a aumentar mi autoestima y mi autorrespeto y voy a saberme capaz de sentirme un ser individual. ¿Y por qué me ayuda? Una cosa que no he dicho, porque me ayuda a reconocer mi individualidad. Hemos visto que uno de los problemas de la dependencia emocional es que me siento que yo solo no soy nada, ¿no? No me reconozco como individuo, sino otra persona, ¿no? Entonces, el Raya Yoga ayuda a reconocerse esa identidad como persona, sentirse un ser completo. Esto es muy, muy grande, muy valioso. Bueno, pues ahora vamos a meditar con estos puntos. Om Shanti. Para comenzar esta meditación, respiro varias veces profundamente. Y a cada respiración voy sintiendo como si el aire fresco fuera calmando todos mis órganos. Como si una lluvia fresca rociase mi cara, mis brazos, mi espalda, y un aire limpio, fresco, generarse en mí internamente mucho bienestar. Suavemente voy a ir centrándome en mi mundo interior, mis ojos descansan, se relajan. mirando al frente. Pero totalmente relajados. Y voy a visualizar un punto diminuto en el centro de mi frente. Una chispa de luz, como un diamante, brillante, luminoso. Y desde ese punto, desde ese diamante, miro el horizonte. Miro el infinito. Desde allí solo experimento la luz interior y la luz exterior. Solo experimento luz. Es como si estuviese flotando en una nube blanca. Ligera, liviana, y ahí reconozco mi valor, mi individualidad, mi identidad, mi grandeza. Ahí me reconozco como un ser de paz, un ser de paz, y experimento mi propia paz. Experimento el amor puro, ritmo sin mezclas. El amor que me llena, que llena mi alma. Y esa experiencia me hace crecer. Genera en mí mucha autoestima. Ese reconocimiento de que soy un ser de amor puro. Ese reconocimiento y abro mi corazón llenarme del amor divino, el amor más puro del universo. Ese amor infinito. Ese amor que no pregunta, que no cuestiona, que no juzga. Ese amor puro, altruista. Y me siento completa, completo. Con un deseo profundo de compartir, de servir a otros. Compartir. Sin dependencias. Cooperar, compartir, con libertad, sin dependencias, y manteniendo ese estado fuerte de autorrespeto, estable, voy suavemente volviendo a tomar conciencia de lo que me rodea. Respiro profundamente varias veces. Y vuelvo al mundo del movimiento. Oh, Shanti. Bueno, espero que os haya servido algo esta charla y hayáis cogido algún punto práctico y también que hayáis tenido una buena experiencia en la meditación. Y os deseo lo mejor para esta semana. Así que hasta muy pronto. Om Shanti.